temas que, para hablarlos, necesitan de opiniones calificadas. Los que te cantan la justa. La verdad de la milanesa. En Jarana, consultamos el oráculo. Pará, ¿dijeron milanesas?
Recibimos en Jarana al licenciado en filosofía Miguel Pastorino. Miguel, bienvenido a Jarana, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches y bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Volvemos a preguntar todo lo que te estábamos preguntando en la pausa, porque como que nos da tanta curiosidad.
No, eso es privado de nosotros.
¿Por qué se toma con una connotación tan negativa la palabra secta?
Bueno, rápidamente porque el término secta originalmente no es negativo. De hecho, originalmente significa cortar o separar. Es cuando un grupo se separa. Los cristianos nacen como una secta judía y eso después se vuelve una religión y no es nada negativo. El budismo nace como una secta hindú porque es que se separó de la religión anterior. En ese sentido, muchas grandes religiones nacen como sectas, como separados. Pero después en la Edad Media, secta se asocia al hereje, al que se aleja de la religión o al que hace una doctrina rara y entonces queda como un estigma. Y en la modernidad el término secta se empezó a asociar más bien con grupos destructivos, lavado de cerebro, y todo esto explotó en los medios de comunicación al finales de los 70 con el caso de la secta de Jim Jones, con más de casi 1,000 personas que se suicidaron por inducción del líder, y él también se mató. Y eso, claro, fue un escándalo mundial de un suicidio colectivo de un grupo religioso con el cerebro lavado de la gente para matarse. Entonces, ahí empezó la idea en los medios de comunicación de que secta es grupo tétrico, peligroso, que los hay. Pero el tema es que después, lo hablábamos fuera de aire, la UNESCO ha pedido que no se utilice el término secta porque a veces se ha abusado del término y en las ciencias sociales ha desaparecido. Ni en sociología vas a encontrar nada, ni en antropología cultural, porque se utilizó como forma de discriminar a minorías religiosas. Este, como es un grupo nuevo y raro, es secta. Y yo te meto la estampa y no te dejo vivir. Entonces, y esto ha pasado. Entonces es complejo. El uso del término tiene una variedad increíble en el cual no hay consenso. Yo generalmente me inclino, para aclarar a la audiencia, me inclino por no hablar, porque no me pregunten ya de antemano, ¿este grupo es una secta? En realidad no hay listas de sectas. Lo que se ha estudiado cada vez más es que hay conductas sectarias o mecanismos sectarios, que es donde hay abuso psicológico, manipulación a nivel grupal por parte de un líder y sus colaboradores. Entonces, donde hay abuso psicológico a nivel en estructuras grupales, hablamos de mecanismos sectarios. Pero esto puede darse en grupos religiosos o no religiosos.
En este momento podemos confirmar que Jarana es una secta, entonces, ¿no?
Es un grupo ideológico.
Habría que ver cuánta libertad tienen sus adeptos.
No les damos libertad, somos manipuladores, hay que decirlo.
Miguel, hoy en nuestra charla previa yo exponía un poco mi opinión hablando de lo que pensaba que son las sectas y decía que en realidad me parece que cuando hay un marco que no te deja como salir de ahí, te marca la cancha diciendo, bueno, por acá es por donde vos vas, por cómo actuás, qué tenés que hacer y demás... y no te deja como la libertad de ser vos o de pensar por vos mismo. Y en ese sentido me preguntaba si hoy, por ejemplo, la política en Uruguay no ha ido un poco hacia ese camino, hacia eso de, bueno, la llamada grieta, ¿no? Bueno, sos de un lado, sos del otro, tenés que pensar así, actuar así y...
Sí, bien, eso tiene que ver con un fenómeno más complejo. Yo después les paso un artículo que tengo que escribir en Voces sobre el fundamentalismo como actitud que no es solo religiosa. Pero más que sectarismo, tú te referís a algo que está pasando en nuestra sociedad y es que ante la falta de pensamiento crítico, la falta de lectura continua, que la gente lee los copetes solo de las noticias, con suerte un tweet. A veces me pasa que yo en Twitter no puedo y tengo que poner un artículo y poner el link porque no me da para poner todo lo que quiero decir en unos pocos caracteres.
Más que hilo tenés que hacer.
Entonces me embolo y digo, bueno, está... Y ahí una de las cosas que ves es que cuando el pensamiento va rápido, cuando no hay tiempo para reflexionar, las ideas se van volviendo cada vez más simples. Y las ideas simples suelen ser muy básicas y suelen ser más bien duales, es decir, blanco-negro. No hay matices, no hay grises. La filosofía, por ejemplo, aporta la duda permanentemente para entender que en temas complejos hay un montón de grises. Pero hoy en día la gente no tolera los grises. Y si vos decís, te dicen, ¿vos qué pensás de esto? Y ya quieren que vos tengas una opinión extrema. Entonces, que vos discrepes con un grupo no quiere decir que vos sos anti eso. Quiere decir que yo discrepo contigo en un punto. Y de hecho... Eso ha generado una simplicidad en el pensamiento que no se da solo en el fundamentalismo religioso, se da en el fundamentalismo político, donde la persona, por el solo hecho de que vos perteneces a otro grupo, ya de por sí vos sos un mentiroso y no tenés nada para aportarme. Con lo cual yo confundo la idea con la persona. Y en cambio, si vos aprendés a tener amigos con ideas distintas, aprendés a distinguir la idea de la persona, yo puedo tener... una polémica con alguien a quien le tengo afecto, porque lo que interesa es compartir ideas, incluso para yo corregir cosas que tal vez estoy equivocado, y tengo que estar abierto a eso, pero en un mundo donde hay mucha inseguridad, donde tengo miedo de que me contaminen mis ideas, bueno, ¿eso qué genera? Pensamiento en bloque, cierre. No creo que en Uruguay tengamos tanta grieta como en otros lados, pero sí en las redes sociales la veo. Yo creo que mucho más que en el resto de la sociedad, porque creo que las redes a veces nos engañan. Uno ve Twitter, que no está la mayoría del Uruguay ahí, ahí se ve la polarización, pero también porque ahí asalta a todo el mundo. En cambio, y es más cómodo tirar cualquier cosa sin pensar, en cambio, la misma gente que se pega en Twitter, se sienta a tomar un café, se mira la cara y de repente no se agrede de esa forma y es capaz de entenderse. Salvo cuando hay alguna patología. Pero de todas maneras, yo creo que este fenómeno es un fenómeno mucho más amplio y podríamos ubicar el fenómeno sectario, que en un contexto social tan complejo se puede volver, digamos, un caldo de cultivo para que surjan posturas fanáticas y rígidas. Igualmente, hay una cosa que también es bueno diferenciar. Los colectivos religiosos, por ejemplo, tradicionales como el Islam, el judaísmo, el cristianismo, en todas sus formas, a nivel macro, tienen una doctrina moral, pero lo que pasa es que se supone que vos adheriste a eso libremente porque vos crees en eso.
Claro.
O sea, vos nadie te obliga a ser musulmán, cristiano, católico o judío. Vos, si querés, escribís, si no, no. En cambio, en el fenómeno sectario lo que se da es una progresiva manipulación del adepto, donde se lo va adoctrinando con una finalidad que no es que él adhiera o no a una verdad, sino a ser manipulado por el grupo. Con lo cual, ahí es donde, en el ámbito religioso, a veces sucede incluso que dentro de las religiones te encontrás que la religión es muy buena, libre y genial en el Islam, en el cristianismo, pero tenés abusadores y manipuladores dentro de cualquier religión, porque a veces esos perfiles psicológicos,
claro,
no tienen que ver con lo que creas, sino con cómo actuás, ¿no? Y entonces ahí vos, digamos que la línea no se divide entre qué cosas crees, sino cómo sos como persona, ¿no?
Ahora, Miguel, con todo esto que la verdad que para, no sé
yo,
dónde arrancar.
Hay muchas puntas, hay muchas puntas
de esto, ¿no? Bueno, hacemos primera temporada después.
Pero en realidad da la impresión que en algún punto, obviamente, las redes sociales tienen mucho que ver con lo que se está formando en las nuevas sociedades, obviamente, y en las nuevas formas de desarrollo de pensamiento. Y lo que me pregunto también es, ¿a qué futuro vamos también? ¿Y cómo poder salir también de esa inmersión que te genera la tecnología en un mundo mucho más micro del que en realidad está afuera, como decías hoy, compartir un café?
Bueno, lo del oráculo entiendo que es una metáfora. Futuro.
No sientas presión.
Futurólogo no soy, pero me animo a quien, como alguien que le interesa analizar la cultura, a decir que hay ciertas cosas que ya hemos aprendido que funcionan. Yo creo que el tema de generar espacios de pensamiento crítico, de reflexión, va por el tema educativo, que es a largo plazo. Si nosotros generamos instancias ya con la gente desde adolescente, a aprender a dialogar con el que piensa distinto, a aprender a ver la riqueza de que otro que piensa distinto me enriquece, porque a veces también el otro extremo del fundamentalismo es el relativismo. Y son dos posturas de hijas del miedo al diálogo, porque el fundamentalista te dice: yo tengo la verdad y todos los demás están equivocados, por lo tanto deben dejar de existir o los bloqueo. Además, hoy las redes te permiten bloquear gente que antes te la tenías que cruzar igual en un cumpleaños. Ahora te bloqueo, no existís más, con lo cual crea una burbuja de mentira. Eso es otro problema, ¿no? El tema del fundamentalismo. Y el relativismo, que es otra postura extrema, que es: está todo bien con todo el mundo, cada uno puede pensar lo que quiera y todo está bien. Bueno, si todo está bien, nada está bien. Como me dijo una vez, me pasó con un periodista, me dice: Miguel, pero hay que respetar todas las posturas, ¿no? Hay que respetar a todas las personas. Pero hay ideas que pueden ser criticadas y demolidas. Y esa es la historia de la filosofía. O sea, vos tenés que ser capaz de que si no estás de acuerdo con algo, no decirle: para mí está todo bien que vos pienses. No, capaz que no está todo bien que vos pienses eso. Y yo estoy dispuesto a convencerte de que no es así, y ese es el debate de ideas. Y lo que pasa es que en un mundo que tiene miedo del debate de ideas, porque parece que es un debate entre personas, y nos terminamos agarrando trompadas, entonces no discutimos. Entonces tomamos la postura relativista de que está todo bárbaro porque es tu verdad. No, a ver, hay cuestiones que son relativas y que son discutibles y que hay grises. Pero hay cuestiones que es: ¿esto es verdad o es mentira? O sea, hay cuestiones en las que no es la opinión de cada uno. Hay cuestiones que es o no es. Es cierto que todos tenemos diversas perspectivas que suman. Por eso yo creo en el pluralismo, no en el relativismo. Yo creo que la filosofía ayuda a tener muchas perspectivas que enriquecen las miradas, pero si caes en el relativismo, entonces ninguna vale nada. Y eso es peligroso, porque eso también genera fundamentalismos. Miren que mucha gente fundamentalista, en el fondo, es así, porque siente que en la sociedad no hay criterios. Nada, todo vale. Entonces eso hace que mucha gente se sienta insegura y busque dogmas absolutos, porque eso le da seguridad. En cambio, si vos estás en una sociedad donde hay pluralismo pero no relativismo, la gente aprende de a poco a entender que hay, yo tengo mis ideas, que las tengo que contrastar con las tuyas, y que en una sociedad donde vivimos en democracia tendremos que llegar a negociar en unos mínimos, que hoy son los derechos humanos. Es decir, bueno, hay mínimos en los que tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no, no podemos caminar como sociedad. Porque si cada uno tiene su moral, y para mí está ahora no matar y para vos no, tenemos un problema social. Bueno, ahora va a haber un debate sobre la eutanasia, no me meto en eso, pero si quieren sobre eso vuelvo.
Ese es otro tema interesantísimo.
Es un tema filosófico y político, sí, antes que médico y jurídico. Bueno, porque es un tema de todos.
Te contamos
me
contigo.
Comprometo a venir por este tema.
Sí. Gracias. Miguel, quería hacerte una consulta sumamente importante. ¿Es importante salir de nuestra zona de confort espiritual y conocer otras religiones, otras sectas, y no quedarnos siempre con lo que tenemos estipulado y creemos?
Bueno, acá hay dos cosas diferentes en lo que planteás, ¿no? Se me abren dos archivos gigantes, pero los resumo. Uno es, yo soy profesor además de filosofía, doy historia de las religiones, y hace años que trabajo esto, y en la educación que ha sido laica y a veces laicista, que ha confundido no enseñar sobre Dios con no hablar de la religión y que sea un tabú en la educación pública, tenemos un país donde no hay historia de las religiones en la educación pública, con lo cual vos si estudias ciencia política, de Islam no sabes nada, de judaísmo no sabes nada, y a estudiar el conflicto palestino-israelí lo lees como si fuera fútbol o política. Entonces no tenés categorías para entenderlo, porque hay temas que son profundamente religiosos y no todo se reduce a la plata o la política. Hay que entender ese fenómeno. Entonces, y que tienen a veces miles de años, ¿no? O a veces me dicen, Miguel, pero este grupo es de izquierda o de derecha. A veces me gusta decirles, mira, la izquierda y la derecha nació con la Revolución Francesa. ¿Cuántos años? 300 y pico. Está bien. Vamos a darle 400 años si quieres para expandirlo más. Hay religiones que hoy existen que tienen 3.000 años. O sea, ¿sabes qué? Su doctrina no es ni de izquierda ni de derecha. Por eso no puedes clasificarla. Claro. Por eso te descoloca. Y entonces eso hace que vos necesites cultura religiosa para entender el mundo. Porque si yo en filosofía hoy enseño Hegel y ya no quedan hegelianos, ¿por qué no enseñar cristianismo, judaísmo, islam y budismo si hay budistas en la sociedad, cristianos, musulmanes y judíos, para poder entenderlos y poder dialogar con ellos? Necesito tener cultura religiosa. Eso es una cosa que para mí es un gran debe y soy un, digamos, esta es como una de mis cruzadas personales, que se enseñe a nivel objetivo, cultural, las religiones sin adoctrinar a nadie. Eso es una cosa. Otra cosa es que los caminos espirituales. Hay personas que tienen diversos caminos y son tan distintos como personas existen. Hay gente que ha crecido dentro de una religión, ha confirmado su fe dentro de esa fe y entiende que no necesita ir a beber de otras fuentes cuando su bodega es la mejor. Y está perfecto. Hay gente que ha tenido un itinerario de búsqueda y ha buscado por diversos lugares. Hoy es lo que más crece en Uruguay. El número que más crece en Uruguay de adscripción religiosa es creyentes que no tienen institución religiosa y buscan cosas espirituales. O sea, el mito del Uruguay ateo no es real. Los ateos y agnósticos en Uruguay son un 12%. Es el porcentaje más alto de América Latina. Es cierto. Pero el 80% de los uruguayos casi afirma creer en Dios, de diferentes maneras. Algunos dicen que es una energía, otros le rezan al universo. O sea, no quiere decir cristianismo. Quiere decir que tienen creencias espirituales, hacen reiki y creen que Dios es una energía, entonces ya no es un tema terapéutico, es un tema religioso. Y entonces ahí uno entra a bucear y empieza a ver que las personas hoy tienen búsquedas espirituales y bucean a veces en un mercado religioso donde hay propuestas honestas y muy serias y donde aparecen también los oportunistas y los vendehumos. O sea, todo. Pero yo creo que en una sociedad como la de hoy es normal que la gente busque, porque vivimos en una sociedad globalizada y donde hoy tenemos todo eso, ¿no? Y sigo y hablo sin parar, así que preguntame.
¿A qué crees que se debe? No, porque justamente mi pregunta iba por ese lado. Nosotros hablábamos de lo que nos pasa personalmente, que creo que si bien es un país laico, es un país que ha ido cambiando el tema de la cultura religiosa, por lo menos cada vez los jóvenes son menos, van más a energía, como recién mencionabas tú, pero no a una religión en sí, o se va modificando el tipo de creencia religiosa. Y te quiero preguntar, ¿a qué crees que se debe eso?
Es para otro programa, pero te lo resumo. En realidad hay un cambio cultural enorme.
Solo vamos con los avances.
Está bien. Todos son trailers, ¿no? Entonces, es 2 minutos cada tema. Y entonces, mira, en realidad la cultura contemporánea, estamos en una cultura que se habla de un cambio cultural, un cambio epocal, parecido al final de la Edad Media. Pero no son 10 años, es un siglo. O sea, vivimos a caballo de un cambio de época y tal vez no veamos el final. Entonces nos tocó vivir como a los que le tocó vivir el siglo XIV, un tiempo de grandes convulsiones culturales y sociales. Nuestros abuelos y padres se criaron en una época más estable que venía de siglos, y a nosotros nos tocó vivir y caminar, a ellos también, con un mundo que no entienden porque es de un cambio cultural sin precedentes. Es un paso como del paleolítico al neolítico, es tremendo. Y no por la tecnología, por muchas cosas que son muy largas de explicar, pero una que me interesa es que es una sociedad que de alguna manera vive marcada por una cultura consumista. Entonces también la religión entra en el campo del consumo, y entonces no se busca la verdad en la religión como antiguamente. La gente moría por la verdad. Hoy la verdad no interesa, lo que interesa es que te haga bien. Es una religión terapéutica. Lo que me importa es estar bien. Y entonces la gente te dice, ¿y por qué vas a esta religión? Pa, vos sabés que está buenísimo, te imponen las manos, te sentís bárbaro. El argumento es ese, no es si ahí está la verdad, porque eso no interesa. O sea, el criterio es pragmático, el criterio es utilitario. Es decir, así como voy al súper y elijo el café que me gusta más, elijo la religión que me cuelga mejor. No interesa si eso fue fundado hace 3 días por un chanta o tiene 3.000 años. No interesa. Ese es un criterio que tiene que ver también con una mentalidad consumista aplicada a la religión. Que yo a veces critico que esto se aplica a las relaciones humanas. Y acá perdonen el cuño filosófico de Kant, pero Kant, que era un filósofo del siglo XVIII, uno de sus imperativos morales es: toda persona es un fin y no un medio. ¿Por qué? Porque el ser humano vale y tiene dignidad por ser ser humano, no por lo que me aporta. Entonces yo no puedo usar a un ser humano como si fuera una taza o un celular hoy. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros en una sociedad de consumo aprendemos que todo es usable y descartable, el ser humano entra en ese sistema y entonces las personas empiezan a ser usadas, y eso genera muchísima población con muy baja autoestima porque yo soy consumible y descartable. En cambio, cuando yo sé que valgo por lo que soy, yo valgo porque soy yo, no por lo que tengo, por lo que aparento. Y esto muestra cómo en la sociedad de consumo el ser humano, Dios, todo está en la góndola. Y eso para mí es un problema. Pero de todas maneras es lo que pasa. Después podés ver cosas positivas en eso, pero es lo que sucede. Y en ese marco cultural es entendible que al haber búsqueda espiritual hay ofertas. Desde las más interesantes hasta cosas que parecen delirios. Y acá les meto otro problema más, que es el tema del pensamiento mágico. Estamos en una sociedad donde hay una gran crisis del conocimiento, una gran crisis de la ciencia, y entonces hay una gran ignorancia con respecto a la historia, porque la gente no mira para atrás, está copada con la palabra innovation y todo tiene que ser novedad, aunque sea la última estupidez que en realidad la inventaron hace 5.000 años, pero vos pensás que es novedosa porque no sabes historia. Entonces todo eso genera una especie de cuelgue con el presente, desconectado de atrás, y a veces yo digo esto que sí, es cierto. Es un mito que en la Edad Media creían que la Tierra era plana, porque San Agustín habla de que la Tierra era una esfera en el siglo IV, año 390. Puf. O sea, no creían los medievales. Eso fue un invento de los ilustrados, porque en el fondo siempre le pegan a los que vinieron antes. Pero hoy hay terraplanistas y te dicen que las fotos satelitales son mentiras. Entonces eso sí es preocupante, ¿no?
Cuando es la verdad en tus ojos.
Claro, es decir, hoy en día vos asistís a un crecimiento del pensamiento mágico que hace a la gente más vulnerable, porque lo que pasó con el dióxido de cloro, lo que pasa con las vacunas, hace que las personas digan, bueno, a mí no me importa lo que diga la ciencia, la verdad para mí es esta, aunque sea que creo en los duendes y en las hadas y que se me aparecieron. Y entonces, los documentales de televisión, que los adolescentes se han criado viendo, por ejemplo, han crecido viendo History Channel, documentales de charlatanería como alienígenas ancestrales, que no tienen ninguna evidencia científica, la gente los consume como ciencia, porque es History Channel. Pero sí, pero eso es un bolazo. Entonces, porque no hay ninguna evidencia. Preguntá a la NASA a ver qué encontraron. No encontraron nada. Entonces, vos podés creer en los extraterrestres. Está perfecto. Podés creer en lo que vos quieras. Pero no me lo vendas por ciencia. Claro. El problema es que hoy hay mucha información en Internet. La gente no sabe cómo distinguir las fuentes. Y como lo dijo alguien en un video de YouTube, aunque diga la última estupidez, la adorna con lenguaje científico. Y entonces la gente se la cree. Por eso para mí el trabajo de ustedes es genial, porque, o sea, los medios de comunicación tienen una misión cada vez más responsable hoy y muy fuerte de ayudar a la gente a pensar y a tener una información acorde y no a seguir solo la agenda política. Uh-huh. Es decir, a entrar en temas que nos ayuden a entender un poquito el mundo en que vivimos. Y eso hoy es un desafío gigantesco. A mí me pasa en clase con los chiquilines, tanto en la universidad como en el liceo, porque doy en los dos niveles. Y te encontrás con gente muy ingenua en cuestiones que decís, padre, pero mirá que esto la ciencia ya demostró que es así. Claro. O al revés, ¿no? Un problemón.
Miguel.
Ya tiré más temas para
sí,
más.
Sí, y eso te iba a decir, ahora te voy a cambiar un poquito en respecto
tenemos
a lo que venías hablando.
Tenemos para hablar, Ulises.
Pero, ¿qué hizo mal la iglesia para que hoy muchas personas digan, yo soy creyente, pero a la iglesia no voy?
Bueno, es otro programa, me estás tirando. Pero, si te resumo, mira, hay una cuestión que hay que aclarar también. Vamos a hablar de la Iglesia Católica, porque me preguntaste en concreto. Sí. Por la Iglesia Católica hay un mito como de religión mayoritaria y no es real. La Iglesia Católica en el Uruguay, los católicos practicantes, es decir, devotos que creen, que viven, que van a misa, que creen de verdad, son un 4 o un 5% en el Uruguay. O sea, siempre ha sido así, no ha descendido. históricamente ha sido así. Lo que viene descendiendo, que ahora es un 38%, y en los años 70 era un 65%, y ahora un 38%, que se ha ido al suelo, son lo que se llaman los católicos nominales. Un católico social. Me bauticé, fui a colegio, me digo católico, no tengo ni idea. O sea, en realidad me educaron culturalmente en una religión que yo no ascribo porque no viví nada profundo sobre eso. Entonces es una cuestión de valores, de ser amigos y yo qué sé. Y entonces, ¿qué pasa? Hay mucho catolicismo social y eso es lo que está cayendo en toda América Latina. Porque era la religión cultural, era la religión que vos recibías de tus abuelos. Entonces no es un problema de la iglesia que tiene que cambiar. En realidad, porque a veces se le endilgan eso. Y vos decís, mirá que hay iglesias evangélicas que son mucho más moralistas y radicales que la iglesia católica, y sin embargo están llenas de gente en sus templos. Pero porque no va por la postura, va por un fenómeno cultural. Que una cosa es la gente que tiene una experiencia espiritual profunda dentro de la iglesia católica, una experiencia que te la pueden transmitir, que vos decís, este tipo de dónde salió, de un retiro espiritual, porque de verdad está convencido. Y tenés la gente que es el católico numérico. Después, también es cierto que la mayoría de la gente que muchas veces discrepa, no solo con la iglesia católica, también con otras religiones, en realidad es porque la miran de la vereda de enfrente. O sea, es como todo. La moral en una religión, que es donde hay más conflicto con los temas morales, viene después de la fe. O sea, cuando vos te enamorás de alguien, vos harías mil cosas por esa persona, porque la amás, porque empezás a amarla, y nada te cuesta. Ahora, si a vos te dan la libreta de lo que tenés que hacer por alguien que no te enamoró, es un peso insoportable. Entonces vos ves a las personas religiosas de cualquier religión, a los musulmanes que rezan 5 veces por día, decís, pero el amor que tienen por Dios y su fe y lo que a ellos les hace feliz, no les cuesta vivir su moral. Al tipo que le cuesta es al que ascribe socialmente algo que le embola. Entonces yo creo que pasa por un poco por no entender ese fenómeno, que una cosa es ser un creyente, digamos, en serio, y otra cosa es en serio más social. Y la iglesia católica es la que ha sido mayoritaria en esto, y por eso es donde a veces se siente eso de, che, pero el catolicismo se va a pique. Sí, el catolicismo social. Claro. Si vos mirás, el catolicismo practicante no desciende, se mantiene.
Está igual.
Antes de pasar a lo que viene ahora, tengo que embarrar la nota con una pregunta mía, porque es como que si no, no soy yo. Pero vos justo hoy hablamos un rato antes de que entras a aire con Anita, estábamos discutiendo el tema de por qué la Iglesia Católica, en algunos de sus mandamientos, bueno, hablaba acerca del sexo, que por ejemplo ni las monjas ni los curas pueden tener sexo, digamos, o sea, y que en realidad el sexo está consensuado dentro del matrimonio. Y yo le respondía en esa incertidumbre por qué pasaba eso, que para mí, o mi forma de verlo, era que en aquel momento, en aquel entonces, cuando los mandamientos salen a luz, digamos, no había una cuestión anticonceptiva necesaria o suficiente como para que, o sea, una regulación social. Lo veíamos como una regulación social, digamos, no, o sea, no robar, no tener sexo fuera del matrimonio, o sea, como que eran cuestiones más de regulación social que de religión. ¿Hay algo de eso?
Bueno, eso sería una reducción bastante sociológica del tema. Podrías, en base a los 10 mandamientos vienen del judaísmo, sí, sí. ¿No? Vienen de muy atrás. En realidad la razón del celibato cristiano en realidad tiene que ver con que históricamente aparece como que Jesús fue célibe, pero los primeros sacerdotes, había sacerdotes casados y célibes hasta el siglo décimo, y todavía hoy en la iglesia cristiana oriental los sacerdotes se casan, otros eligen el celibato, porque el celibato estaba visto como un signo de pobreza. O sea, Jesús era, en la cual hay que entender la mentalidad judía, el hombre bendecido por Dios era rico, o sea, tenía bienes, porque Dios te bendecía con los bienes, esa es la mentalidad hebrea antigua, descendencia, muchos hijos, ¿sí? Y larga vida. Por eso simbólicamente en la Biblia los patriarcas vivían cientos de años, que en realidad es simbólico, vivían 900 años, es una forma de decir que era bendecido por Dios. Jesús, siendo judío, no tiene un mango, no tiene hijos, y obviamente murió, lo mataron a los 30 años, ¿no? Entonces, en el fondo, para el cristianismo, es una imitación de la pobreza de Jesús. No es una cuestión por la pureza, o no tiene que ver con un desprendimiento, con decir, vivir para los demás sin ser propiedad de nadie, ni tener a nadie como propiedad para mí, sino como una forma de consagrarme para vivir para los demás. Ese es un poco el sentido original. Igualmente, a lo largo de la historia, eso ha mutado, y sería la historia del celibato, que es también interesante.
Otro
es un programa, pero tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, en realidad, ahí uno tiene que ver también cuál es la visión de la sexualidad. Increíblemente, contrariamente a lo que se genera a veces en la opinión en general, la visión sobre el sexo del cristianismo ha sido un salto positivo dentro de la historia de la cultura. Porque el cristianismo vio en el sexo algo positivo y bueno porque era creado por Dios, y además la materia era buena porque el ser humano era un ser corporal. Quiere decir que el sexo es algo valioso. En cambio, en las culturas paganas y gnósticas, el cuerpo, como vos te reencarnabas, el cuerpo no valía nada, era un traje, con lo cual había un desprecio por el sexo y había incluso una cesis mucho más dura. O sea, que el cristianismo supuso una revolución a favor de una aceptación del cuerpo y de la sexualidad en el mundo pagano. O sea, contrariamente a lo que a veces suele imaginarse, porque en realidad muchas de las ideas que a veces uno puede tener más puritanas vinieron posteriormente y de filosofías ajenas a la religión, que entraron en la religión, obviamente, ¿no? Y que del cual incluso después papas como Juan Pablo II escriben libros sobre cómo recuperar la sexualidad auténtica en perspectiva cristiana, que nunca es condenar la sexualidad en ninguna forma, o sea, sino vivirla de modo digno y humano. Bueno, todo esto, de hecho, si mirás las iglesias protestantes también, entre ellas tienen una gran diversidad sobre el tema de la sexualidad, porque además todo eso tiene que ver también con cómo se concibe al ser humano. Y entonces ahí tenés toda la antropología que está detrás de cada corriente religiosa, con lo cual, hasta el tema de la mujer. Les tiro un dato, porque acá que hay dos mujeres. Increíblemente, cuando a veces se habla, ¿de dónde nació el patriarcado occidental? De la cultura romana y griega. Aristóteles decía que la mujer era un hombre incompleto en la política. Ahora no dejen de leer a Aristóteles por esta frase, que es un gran filósofo. Y los romanos también con las mujeres las casaban a los 12 años y eran floreros, eran parte del inventario del varón. El cristianismo supuso en la cultura antigua una igualdad entre el hombre y la mujer, porque la Biblia dice que el hombre y la mujer son iguales y que en Cristo no hay ni hombre libre, ni esclavo, ni mujer, que son todos uno. Las mujeres en el Imperio Romano, cuando se hacían cristianas, se podían casar con quien querían, a la edad que querían, y por eso se llenó de mujeres el cristianismo, porque era un espacio de igualdad. Lo que pasa es que el cristianismo en la Edad Media asimila al patriarcado romano y lo mantiene en la cultura occidental, y yo podría decir que el cristianismo de hoy muchas veces es más machista que el original, pero porque eso es una herencia de la cultura occidental. Entonces es interesante ver que cuando uno entra a mirar la historia de las religiones de cualquiera, Mahoma le dicen el feminista del siglo VII, porque los beduinos en el siglo VII enterraban a las hijas y las mujeres que eran divorciadas no cobraban un mango. Mahoma inventó en el Corán que la mujer hereda la mitad de los bienes del tipo que la deja. O sea, en el siglo VII, no, Mahoma hace un adelanto a favor de la mujer. O sea, ¿por qué lo cuento? Porque me parece que a veces los estereotipos sobre cualquier religión tienen que ver más con caricaturas que con la perspectiva histórica.
Tremendo.
La verdad, ¿cómo gustaría tenerlo de profesor, no?
Sí, Miguel, vas a venir otro día a responder las preguntas del juego que teníamos preparados para vos, porque no tenemos más tiempo.
Hay dos amigos que mandaron mensajes, que él fue profesor de ellos, Estefanía Testas y era un cuchillo, ¿da? Un abrazo grande para ellos. Me gustaría tenerlo de profesor, pero tengo que ir a la pausa porque nos mata Vani.
Te queremos acá para mil temas más. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.